Cauca Estéreo 104.1 FM presenta Radio Cinema, porque más allá de ver es sentir el cine. Radio Cinema es el espacio que te acerca a la magia del séptimo arte.
Hola a todos los seguidores cinéfilos de Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Damos comienzo a este espacio que los quiere invitar a descubrir la magia del séptimo arte, Radio Cinema, en la frecuencia 104.1 FM y en la red de radio universitaria de Colombia. Y en Hablando de Cine tenemos un invitado muy especial, que comparte aquí en este espacio radial su pasión por el cine. Gracias, Francisco, por acompañarme siempre en el respaldo técnico. Pilar Toledo, es un placer que estés nuevamente con todos los oyentes de Radio Cinema.
Para mí es un placer siempre acompañarlos. Un saludo muy caluroso a todos los que están acompañándonos en Radio Cinema.
Yo soy Margarita María López, que los acompaño en la producción, y es que Radio Cinema, siempre ténganlo presente, está para acercarlos al mundo mágico del cine, historias, lenguajes, personajes y anécdotas. Aquí compartimos las bandas sonoras que dan vida a cada producción cinematográfica, películas comerciales e independientes de cualquier lugar del mundo, festivales, directores de festivales, directores de cine y talleres de cinematografía en nuestro país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. Y aquí con Pilar queremos compartir una reflexión de este gran director de cine, Hiromasa Konebayashi. Sin embargo, sí creo que las películas de animación deberían poder optar a otro tipo de premios. Así se demostraría que no hay tanta diferencia entre un filme animado y otro con actores reales. La base es la misma, ambas quieren contar una historia para que el espectador se emocione. Hiromasa Konebayashi es conocido como Maro en Japón y es director y técnico de animación japonés, antiguo trabajador de los estudios Ghibli. Y compartimos un muy buen fragmento de la película Coach Carter, el entrenador Carter. Que las cosas siempre sean posibles gracias a nuestra fuerza interior. Bandas sonoras e historias aquí en Radio Cinema.
Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Radio Cinema.
En cartelera, ¿qué hay para ver? A todos los cinéfilos de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de Unicauca Estéreo los invitamos a alimentar Radio Cinema con sugerencias y apreciaciones o películas que quieran tener en este espacio de cine. oyentes@unicauca.edu.co. Pilar Toledo nuevamente con nosotros en cartelera que hay para ver. Este es un estreno mundial.
Una película de la directora y co-guionista Elsa Amiel. Título: Perla. Género: drama. Duración: 82 minutos. País: Francia y Suiza. Es un retrato intenso y fascinante del controvertido mundo del culturismo femenino y el rechazo de la maternidad. Perla está ambientada en el sorprendente, desconocido y a veces perturbador mundo del fisiculturismo femenino. La película nos sitúa tan solo unas horas antes del Campeonato Internacional del Culturismo, donde Lía compite por el título de Miss Heaven. Como parte de su rutina, Lía debe someterse a entrenamientos extenuantes durante 6 horas al día, seguir una dieta estricta bajo las órdenes de su entrenador Al e inyectarse hormonas para evitar la menstruación. En el mundo del culturismo femenino no está permitido ser madre, y años atrás Lía había tomado una difícil decisión: trabajar en su cuerpo y encontrarse a sí misma, aunque para ello tuviese que abandonar a su hijo. Pero ¿hasta qué punto se puede escapar de la naturaleza? ¿Merece la pena? El público intenta comprender las motivaciones de Lía a lo largo de la película. Amiel consigue que la película resulte interesante gracias a los marcados contrastes, una montaña de músculos que esconde una frágil personalidad, sonrisas forzadas y cuerpos cubiertos de aceite y lentejuelas. El apartado visual resulta realmente atractivo y paradójico, haciendo que Perla haga un debut sólido y original. Perla, de la directora y guionista Elsa Amiel, porque estás escuchando Radio Cinema. Una frase célebre del escritor mexicano Carlos Fuentes nos recuerda: si este fuera un mundo perfecto, no escribiríamos novelas ni haríamos películas, lo viviríamos a través del amor de los demás.
Recuerda, Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, aquí en tu frecuencia universitaria.
Thank you.
Radio Cinema.
En cartelera, ¿qué hay para ver? Gracias a todos aquellos que se acompañan de Radio Cinema, nuestro espacio de cine transmitido desde Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Y tenemos un estreno mundial. Es una película, Pilar y amables oyentes, Francisco, llena de ilusión, de esperanza y de fuerza interior. Mari y la flor de la bruja, dirigida por Hiromasa Konebayashi. En el reparto, Hana Sugikaki, Fumiyo Kojinata, Ryonusu Kamiki y el género es animación. País productor, Japón.
La he encontrado en el bosque.
Esta flor se llama vuelo nocturno. Solo crece en este bosque y florece una vez cada 7 años. Se dice incluso que las brujas solían buscar esta flor.
¡Sí! La Universidad de Endor. Muchos célebres brujos han salido por estas puertas, ¿sabes?
Encantado, señorita Mary.
Esta película, Mari y la flor de la bruja, basada en el libro de La pequeña escoba de palo de Mary Stuart. La historia perfecta, ya que nos descubría un nuevo mundo a través de una escoba voladora. Y es que el animador anterior de estudios Ghibli, Hiromasa Konebayashi, apostó desde su primer largometraje Arete y el mundo de los diminutos por una protagonista femenina llena de fuerza interior y de carácter para contar una historia plagada de inquietud, ilusión y sueños. Mari es una niña común que vive en la casa de campo de su tía abuela Charlotte, en un mundo donde nunca ocurre nada. Un día la pequeña sigue a un misterioso gato hasta el bosque, donde encuentra un viejo palo de escoba y una extraña flor, que parece florecer solo cada 7 años, amables oyentes. Estos dos elementos transportarán a Mari hasta la escuela de magia Endor College, situada encima de las nubes y dirigida por Madame Mumblencott y el brillante Dr. D. Aunque no todo será tan estupendo como prometía, pues en el colegio ocurren cosas terribles como el matoneo, que es algo impensable, y tras mentir, Mari deberá poner en peligro su vida para que todo vaya bien, gracias a su fe y a su amor por sí misma. Estas películas son destinadas para los padres y los hijos, hijos e hijas, para que recuerden siempre la grandeza de su corazón, de su alma y de su espíritu, y que esas cosas son inquebrantables, suceda lo que suceda en el mundo físico. Mari y la flor de la bruja, de Hiromasa Konebayashi.
Radio Cinema, portal web www.unicauca.edu.co/emisora.
Out of my hands. for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my hands. So I've learned that love's not possession, and I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression.
Radio Cinema.
En cartelera, ¿qué hay para ver? Estamos en Radio Cinema porque más que ver es sentir el cine. A la red de radio y a la frecuencia tenemos un teléfono fijo para que nos hagan comentarios. 0928-209843. Francisco Fulia en el respaldo técnico, Pilar Toledo y quien les habla, Margarita María López Manzano, en este espacio de la magia del cine. Y continuamos en cartelera, ¿qué hay para ver? Este es un estreno mundial. Pilar.
Bueno, la segunda recomendación es del director y guionista Florian Henkel. Título, obra sin autor. Género, drama. Duración, 188 minutos. Países, Alemania e Italia.
Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön.
Tante Elisabeth, du blutest.
En obra sin autor, el verdadero arte sobrevive al totalitarismo y nunca se deja doblegar por el conformismo, siempre que el artista mantenga su libertad de perspectiva. Este es el mensaje de Florian Henkel. La historia del cortometraje procede de un libro sobre Gerhard Richter, famoso por sus fotografías pintadas y su arte abstracto, en el que se descubre un hecho especialmente escalofriante sobre la vida del artista nacido en Dresde. Obra sin autor comienza con la hermosa e intensa relación de un niño artista, Cor, y su tía Elizabeth. Ambos visitan la famosa exposición itinerante sobre el arte degenerado organizado por Hitler en 1937 para mostrar a los alemanes la naturaleza corrupta y enfermiza del arte de Chagall, Klimt, Van Gogh y otros autores. Para escapar del socialismo, Cor cruza la frontera justo antes de la caída del muro de Berlín. Cor llega en 1961 al efervescente y libre mundo estudiantil de la Academia de Düsseldorf, donde desarrolla su talento y comienza a plasmar recuerdos enterrados en la profundidad de su conciencia, aprovechando imágenes de periódicos y su álbum de fotos. El arte se convierte en la coherencia, la verdad y la auténtica fuerza de este artista. Nuestra película recomendada es Obra sin autor, del director y guionista Florian Henkel, aquí en Radio Cinema. Ahora una frase del director de cine italiano Federico Fellini. Un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre en las películas, nace y renace en cada saboreador.
Recuerda, Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, aquí en tu frecuencia universitaria.
Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
Radio Cinema.
Abriendo la mirada. Y a todos nuestros oyentes quiero comentarles algo sobre nuestra película invitada y en Hablando de Cine, La Selva Inflada, de Alejandro Naranjo. La Amazonía colombiana está sufriendo una ola de suicidios entre los jóvenes indígenas de sus comunidades ancestrales. Al verde espeso de esta selva también llegó el capital, la ciudad y los hombres de piel clara. Son culturas diferentes en la fricción frenética de nuestra época. Es una generación de jóvenes nacidos de ese encuentro que se están ahorcando ante los espejismos de un mundo extranjero. Está con nosotros Alejandro Naranjo, director de cine, periodista de la Universidad Javeriana y director de fotografía. Gracias, Alejandro, por estar con los cinéfilos de Radio Cinema.
Hola, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Alejandro, cuéntanos un poco sobre todo este proceso de la pasión por el cine. ¿Por qué se dio este comienzo? ¿Cuál fue la invitación?
Finalizando el bachillerato, el colegio, me empecé a interesar mucho, pero sobre todo en el periodismo, periodismo de guerra. Estaba leyendo en ese momento autores que se habían dedicado a hacer crónica de guerra y eso me parecía lo más emocionante de todo, ¿no? Pues estar ahí como enfrente de línea, etcétera. Y ahí fue el que me decidí a empezar a estudiar comunicación y periodismo. Y ya en el transcurso de la universidad, pues eso fue cambiando y me fui dando cuenta pues que las rutinas del periodismo eran otra cosa y que yo estaba como más enfocado hacia procesos de creación más largos, ¿no? A poder, digamos, establecer relaciones con personajes y contar historias de, digamos, de otro espectro. Y en ese transcurso y en la carrera fue que conocí lo que era el documental, digamos que antes de eso no había tenido ni la idea de que el cine ni terminar siendo director de cine, pero fue en el documental de autor donde encontré pues como eso que mezclaba la cuestión de la imagen, la pasión por la fotografía y pues recorrer Colombia y recorrer lugares encontrando historias. Así fue como terminé de un momento a otro ya metido en este cuento.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
Alejandro Naranjo con nosotros, director de cine colombiano. Alejandro, ¿qué es crear de la nada, materializar una visión y ya representarla?
Wow, pues esa es la gran pregunta de todo este cuento, ¿no? Digamos, cada película se convierte de cierto modo en un hijo, sobre todo cuando hablamos de este cine que es como tan personal, donde no solo es la cuestión creativa, sino también la cuestión de poderlo llevar a nivel de presupuestos un proyecto de estos. Entonces sí, es una entrega total en cada proyecto. Cada proyecto implica morir y renacer unas 3-4 veces y rehacerte tú mismo y crecer con tus personajes y esto es un proceso muy intenso, agotante, pero bueno, creo que hay personas que tenemos ese gustico un poco sádico por mandarnos de cabeza a contar esto y pues bueno, es eso, ¿no? Es la cuestión de vernos crecer como autor al lado de las personas que entregan de pronto un poco de su vida y eso es una oportunidad maravillosa, ¿no? Que las personas te abran un momento de sus vidas y es una gran responsabilidad que tú tienes como autor de hacer algo con eso, ¿no? De encontrar algo, como tú lo decías, en la nada y volverlo todo un universo para compartirlo con la gente.
¿Cuáles son las otras disciplinas que alimentan ese espíritu de director de cine, la literatura, que puedas tener una visión mucho más amplia, profunda de lo que quieres contar?
Claro, yo siempre, y en mi casa sobre todo, mi padre me inculcó una lectura asidua. Digamos que no fui mucho un chico de videojuegos ni de salir, sino un chico como más bien introvertido y metido en los libros, y eso sigue hasta hoy. Digamos, el gusto por la literatura y una literatura que si bien empezó como con la novela y eso se fue transformando en un gusto más por la filosofía, que ha sido como mis últimas incursiones literarias en autores más, digamos, que trabajan más sobre el concepto. Aparte de la literatura, la fotografía, yo aparte cuando terminé mi carrera de periodismo y que ya tenía claro que iba a hacer cine, viajo a Argentina a especializarme en dirección de fotografía y pues, digamos, sigue la investigación constante en la imagen, ¿no? En la técnica de la imagen. Creo que la cuestión del cine, que por lo menos en mi caso, se ha vuelto no solo la cuestión de la historia, sino la cuestión de la técnica de la imagen. La imagen es todo un universo y tiene, digamos, todas unas disciplinas que uno tiene que conocer y manejar: la luz, colores, las técnicas, las cámaras, la óptica, bueno, que es imprescindible pues porque ese es el sustrato del cual hacemos una película. Y el arte, parte de mis inicios de este mundo audiovisual, yo fui director de arte en varios proyectos y toda esta cuestión de lo material, de los vestuarios, del color, de las escenografías, también el arte, los museos, etcétera, y creo que ha sido otro de mis grandes pilares, y son esas tres cosas, ¿no? Literatura, fotografía y arte, los que he basado como mis propuestas.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
Alejandro, una persona tan joven como tú, ya tienes un trayecto en lo que es el cine, ¿por qué te enfocaste en estas historias que son pocos conocidas, de esos personajes que a veces están al lado nuestro, pero no vemos su cosmogonía, no vemos su historia de vida y a veces son historias realmente crudas y muy tristes? ¿Por qué te enfocaste en esos relatos que a veces pasan desapercibidos en nuestra realidad?
Lo de muy joven me lo voy a tomar como un cumplido porque ya creo que eso va cambiando cada tanto. Digamos que son esas cosas que tú naces con un, creo que con un imán hacia la gente y hacia una vida que vas a tener y de hecho creo que fueron justo esas personas y ese tipo de historias lo que estuvo a la mano de que terminara siendo cine. Cuando yo empiezo hablando de La Selva Inflada, que fue mi ópera prima, y me llega a mis manos esta noticia o esta realidad de los chicos suicidas indígenas en el Baupés, pues definitivamente hubo como hay una conexión un poco inexplicable. Detrás de eso había también un gusto en lectura y etcétera de lo que tenía contando por esas historias y por esos mundos desconocidos, toda esta cuestión de viajar a otros territorios, era algo que me apasionaba. Entonces cuando uno se encuentra con un universo que tiene todo esto, que tiene unos territorios desconocidos, tiene unos personajes riquísimos, pero también que necesitan sacarlos a la luz, pues bueno, ahí es como que le palpita el corazón a uno. Y creo que hay una responsabilidad, no sé si la palabra sea social, utilizar etiquetas muy grandes, pero es muy difícil hacer cine en Colombia y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, y me refiero a que te apoyen las instituciones de hacerlo, tienes que hacerlo por algo, ¿no? Colombia no es un país fácil, es un país encantador, pero es un país que estamos construyendo a cada tanto y pues digamos que uno no puede tampoco lanzarse a hacer trivialidades, o bueno, puede lanzarse, definitivamente hay mucha gente que lo hace, pero sí creo que hay una gran responsabilidad que yo siento en este papel de hacer documental y es generar algo de cambio, generar algo de luz, llevar la luz a personas, a situaciones que la vida o las cuestiones no se las ha dado.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
Alejandro Naranjo con nosotros aquí en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. La ópera prima de Alejandro, La Selva Inflada, obtuvo una mención especial del jurado en el Munich International Documentary Film Festival en Alemania y mención especial en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Cuando te inmiscuiste en esta realidad tan cruda de los jóvenes suicidas en el Baupés, ¿qué querías mostrar con La Selva Inflada? Más allá de entender su realidad, ¿qué querías descubrir?
Fue una apuesta un poco loca en su inicio, cuando yo empiezo a escribir el proyecto de enfrentarme como a jurados y buscando la financiación. La tesis que estaba debajo era la cuestión de la inflación económica tan alta que se vive en Mitú por diferentes factores, alejamiento geográfico, etcétera, y cómo esa inflación económica tenía un efecto directo en la tasa de suicidios, que son como dos realidades que estaban muy aparte y yo las quería conectar, ¿sí? Este indicador económico de la inflación con un indicador de suicidio, que al parecer, bueno, digamos que es una propuesta un poco fría, un poco frívola de cierto modo, pero pues debajo de eso estaba todo este universo de estos chicos. Cuando yo empiezo a los viajes de investigación en MeToo y empiezo a conocer estos jóvenes que no son muy expresivos, pero pues que sus miradas, su silencio, su permanecer en el parque de MeToo durante el día entero sin mucho que hacer, pues digamos que ya me hizo trascender esa tesis inicial de la inflación y llegar un poco más a la vida, ¿no? Que creo que es en últimas lo que buscamos todos con cuando tratamos de hacer este tipo de cine, ¿no? Deshacernos de tanto concepto y encontrar cosas simples. Lo simple es muy bello y lo simple era eso. Esa falta de proyecto de vida, esa falta de apoyo, esa falta de compañía que es lo que hace en últimas común a todos los suicidios en todo el mundo, ¿no? No encontrarse un lugar en el mundo.
Más allá del capitalismo y la inflación que sufre MeToo en el departamento del Baupés, Alejandro, también está la educación que se impera en el país y que trata de homogenizar cualquier concepto y trata de homogenizar otras ideologías, otras filosofías para abordar lo que es la educación. ¿Qué dices al respecto?
Sí, totalmente, algo, y bueno, para cuando los que han visto la película tengan la oportunidad de verla, hay unas par de secuencias que hablan mucho de eso, ¿no? De cómo el modelo de educación que tenemos en Colombia pues nace en Bogotá, nace en los ministerios, nace pensando que somos el país que está, digamos, hecho a la medida de las ciudades, cuando pues definitivamente somos un país megadiverso. Y la megadiversidad no es solo una postal de paisajes, la megadiversidad es la gente sobre todo, y es gente que requiere otros conocimientos más allá de una álgebra y una geometría y un español, que no digo que no sean válidos y que no se tengan que impartir en territorios, pero sí creo que deben ser replanteados en la medida del contexto de estas juventudes. Ahí empieza cuando tú recibes una, cuando tú vienes del campo, cuando tú vienes de comunidades indígenas ancestrales y durante años te educan con una visión muy europea de la historia, del conocimiento, pues después cómo te piden que te reconectes con tu territorio, después cómo te piden que haya comunidades empoderadas de sí mismas. Entonces claro, es impresionante cómo la violencia que sufren ahora los indígenas no es una violencia directa de látigo y escopeta y como se vivió de pronto en las caucherías y en la colonia, sino ahora es una violencia institucional, una violencia que es, la imparten los libros académicos y sin querer mucho de la docencia.
Radio Cinema 104.1 FM.
Alejandro Naranjo con nosotros, director de cine colombiano. Estamos hablando sobre su película La Selva Inflada. Muchos de los festivales que se llevan a cabo en nuestro país, grandes o pequeños, están enfocados en la formación de público. ¿Por qué los espectadores de nuestro país y de diferentes regiones o cualquier lugar del mundo son ávidos de entretenimiento y diversión y no de reflexión, algo que los haga moverse por dentro? ¿Qué es lo que pasa?
Somos muy brutos, y lo digo con algo de humor, en el sentido que somos una sociedad muy complicada. Colombia es un país, pues digamos que el mundo en general en la época actual es un mundo complicado. Implica que tengamos que generar muchas reflexiones complejas, ¿no?, para poder entendernos. Pero eso es algo que no es usualmente ni divertido, que requiere tiempo, que requiere una formación. La Colombia actual es hija de todo eso. Y enfrentar ahorita, digamos, a nuestras grandes audiencias, a contenidos que proponen eso, como lo es La Selva Inflada, que hay que aceptar que es una película que requiere meterle cacumen para poder disfrutarla, pues no es un experimento fácil. Entonces sí que necesitamos eso, formación de públicos, porque sí que hay historias, sí que hay gente queriendo contarlas. Ahora la cuestión es qué tanto nuestra gente está dispuesta a disfrutarlas, que es cuestión de eso, de educación, no de formación. No es una cuestión imposible, ni que nos tengamos que quedar las mareas del entretenimiento, que también tiene que existir, claro que sí, pero es cuestión de empezar a conectar ese, digamos, todos esos mundos, ¿no? También creo que los documentalistas y los cineastas que de pronto proponemos cuestiones un poco más densas, tenemos que aligerarnos y pensar también en las audiencias. O sea, no solo hay que formar las audiencias, sino hay que formar los directores para que también salgan de toda esta caparazón que uno se forma como autor, para pensar también que el público necesita digerir mejor todas estas historias.
Radio Cinema 104.1 FM.
¿Puede un cineasta dar su punto de vista en un documental etnográfico? Porque La Selva Inflada podría decirse que es un documental etnográfico.
Claro, en la medida en que, digamos, la palabra clave es eso, la investigación, la escritura, ¿no? Definitivamente, cuando tú te metes a hacer cine y a hacer esta clase de cine, no es solo la cuestión de escribir un guión, la cuestión de tener una verdadera inmersión a nivel bibliográfico, de trabajo de campo en esto, y ahí es, ya te empiezas a convertir un poco en etnógrafo, en antropólogo, obviamente a un nivel un tanto superficial, no de disciplina, pero sí, claro, creo que eso es justo lo que se tiene que atrever uno como director, ¿no?, a tener este rigor en la investigación.
¿Qué te dejó el estar tan cerca de aquellos seres humanos que pierden la esperanza y deciden suicidarse? ¿Qué te dejó La Selva Inflada, sus protagonistas, esos seres reales que viven en el Vaupés?
Y es ver, digamos, en la mirada de estos chicos, de Leonel, de José, de todos ellos, ver como esa ausencia de identidad, esa ausencia de proyecto, de un país que te promete todo, de una sociedad que te promete todo y te educa para todo, pero que al final te da muy poco. tal vez nada. Igual chicos con todas las ganas de tener un proyecto, pero un poco vacíos, por no saber cómo hacerlo, por no entender digamos este mundo tan frenético que se vive en las ciudades. Pero mucha nobleza, ¿no? Más allá de todo eso y de todo lo duro que les toca, porque vaya que sí que los personajes de la selva representan mucho de la marginalidad de Colombia, una inocencia y una belleza impresionantes. Cuando si hacíamos, por ejemplo, las secuencias de ellos ya en comunidad, y uno los ve en su entorno, los ve en la chagra, los ve con sus familias hablando en su lengua, que wow, que ahí hay algo, ¿no? Que ahí está la vida, que ahí sigue, digamos, sigue habiendo como una esperanza de reconectarte con tu identidad.
Radio Cinema 104.1 FM.
Alejandro, ¿qué buscas en el espectador cuando ellos ven un documental de autor como los tuyos? ¿Qué esperas que ese espectador procese?
Conflictuarlos y darles un delicioso mal rato. Creo que tú justo lo decías ahorita, estamos acostumbrados al entretenimiento, a productos que durante una hora, hora y media te hacen reír, llorar, etcétera, pero al final tú quedas con un gustillo agradable en los labios. Ese es el objetivo del entretenimiento, y los que hacemos esto otro, lo que queremos es dejarles un poco un sabor amargo que no se le quite en un par de días, porque eso en últimas es la sensación que capturamos de la realidad que nos toca vivir, y es lo que la gente después procesa y se le queda, no con el ánimo de amargarles la vida, sino con el ánimo de que justamente para generar soluciones tenemos que afrontar esto. Y lo digo también como teniendo en cuenta que mira, después de La Selva Inflada, que uno sabe que es una película fuerte, dura, a veces para muchas personas complicada de ver, se generan cosas y sigue como cosas sucediendo con la película a nivel de que la llevan organizaciones a proyectarla en comunidades, de que todavía lo llaman a uno porque quieren saber qué es lo que está pasando, etcétera. Y es porque ese sabor amargo que le queda en la boca lo están tratando de digerir y tratando de hacer algo con eso. Se ha logrado trastocar a la gente y decirles, ella, ¿qué está pasando? Yo como realizador hago mi tarea de hacer la película, pero como sociedad la responsabilidad es de todos de hacer algo por estos chicos.
Alejandro Naranjo, ha sido un placer para nosotros que estés con todos los cinéfilos de Radio Cinema. Gracias por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué pena por la lora, de verdad que muchas gracias. Y bueno, de esto se trata un poco, hablar, construir cine y hacer este país de a poquitos.
Radio Cinema 104.1 FM. Thank you.
Gracias a todos ustedes, amables oyentes, por acompañar su vida con Radio Cinema, estudiantes, docentes, funcionarios, gente de la ciudad, de las diferentes comunidades del departamento, de las diferentes regiones del país. Gracias por apoyar Radio Cinema. Gracias a nuestro invitado especial y en Hablando de Cine y por compartir esa pasión que se necesita para vivir el cine en cada momento. Pilar Toledo, ha sido un placer trabajar contigo.
Para mí siempre es un placer trabajar contigo, Margarita, y un saludo a todos nuestros oyentes. Recuerden acompañarnos en este espacio que está diseñado para disfrutar del séptimo arte.
Francisco, gracias, un abrazo para usted por estar con nosotros en cine. Yo soy Margarita María López Manzano. Invitarlos para que apoyen en este momento en todas las salas de nuestro país las películas colombianas, grandes producciones que están en los festivales internacionales de cine. Ha sido un placer para mí y que las bandas sonoras siempre nos permitamos que nos roben el corazón. Hasta pronto.
Unicauca Estéreo 104.1 FM presentó Radio Cinema, porque más allá de ver es sentir el cine. Radio Cinema es el espacio que te acerca a la magia del séptimo arte.